SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recordar a una de las grandes mujeres del blues de Chicago, una mujer que cada 3 de marzo se recuerda en la ciudad que la acogió, porque ese día es el Coco Taylor Day y nosotros vamos a sumarnos fuera de fecha a esa celebración recordando su debut de 1969 de la mano de la escritora Noemí Sabugal, que vuelve al Sofá Sonoro y, como siempre, con los reportajes de Lucía Taboada.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Antes de ser la reina del blues de Chicago, antes de tener un día con su nombre en la ciudad de Illinois, Coco Taylor vivía en Tennessee y recogía algodón de rodillas durante horas. Un día se cansó de todo y, junto a su marido y $36 ahorrados con mucho esfuerzo, se mudó a Chicago a comenzar su leyenda, la de una de las voces femeninas más importantes del blues.
Ahora mismo me siento bastante única y estoy orgullosa de ser parte del blues, especialmente siendo mujer, porque no hay muchas mujeres cantando blues hoy en día.
Hoy dedicamos el Sofá Sonoro a Coco Taylor. ¡Empezamos! Coco Taylor es una de las grandes figuras femeninas del blues de la segunda mitad del siglo XX, ese género que nació comandado por grandes damas como Bessie Smith, Ma Rainey, Sister Rosetta o Big Mama Thornton, que fueron siendo relegadas con la llegada de otra generación dorada de Chicago, en este caso protagonizada por hombres, y a ese mundo perteneció Coco Taylor, amiga íntima de Muddy Waters, protegida de Willie Dixon y miembro de pleno derecho de aquella escuela del blues. Tras unos comienzos difíciles en la ciudad del viento, el propio Dixon descubrió el talento de Taylor y apostó por ella, grabando su primer disco en 1969, un año muy potente en lo musical, y Lucía Taboada nos recuerda algunas cosas que sucedieron.
1969 no solo fue el año en el que el hombre llegó a la luna, fue el año en el que la música llegó a la luna, con Abbey Road de los Beatles, con Willie and the Poor Boys de los Creedence o con el primer disco de Led Zeppelin. Y en el jazz llegó también uno de los discos más escuchados de la historia, In a Silent Way de Miles Davis. Una especie de supernova muy por encima ya de las normas jazzísticas, un disco libre. Como banda sonora de la película sobre el conflicto racial Uptight, llegó también ese año el disco de Time is Tight, de una de las grandes bandas de Memphis, Booker T and the MGs. O el sello Atlantic firmó el disco There is Gonna Be a Southdown, de Archie Bell and the Thrills. El soul se politizó en 1969, así llegaron las notas de Seize the Time de Lane Brown. If you love the sun, it's where you come from, then you had better dare to seize the time, the time is now. Y muchos de los músicos que formaban parte de la vanguardia jazzística de Chicago decidieron ese año trasladar su residencia a París, que se convirtió en un hervidero. Muchos otros huyeron de Estados Unidos tras el asesinato de Martin Luther King un año antes. Por ejemplo, en 1969 dejó su país de nacimiento. La inconfundible Nina Simone. Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work, I ain't got no job, ain't got no mind. I ain't got no father, ain't got no mother, ain't got no children.
Así estaba el mundo en aquel lejano 1969, en el que debutó Coco Taylor con un disco de portada precioso titulado Coco a secas, álbum que vamos a recorrer hoy de la mano de la escritora Noemí Sabogal, genial escritora que también es una enamorada del blues y que hace tiempo que no se pasa por el sofá sonoro, así que estamos muy contentos de tenerte, Noemí. ¿Qué tiene este disco para ti?
Pues yo estoy también muy, muy contenta de estar aquí. Pues mira, te diría que este es un disco bisagra. Yo diría que es un cruce de caminos, ¿no? Hay que recordar que es una recopilación de sencillos grabados entre el año 65 y el año 69, que es la fecha en la que sale, y que la cosecha de estos cuatro años pues enlaza varias cosas, ¿no? Que yo creo que es lógico, ¿no? Por ese devenir temporal, ¿no? Por una parte, desde luego ejemplifica muy bien estas características del blues de Chicago, las guitarras eléctricas, ¿no? Siempre presentes. Pero también vemos que se arraiga en el blues tradicional, eso se ve en muchas canciones, ¿no? Como I Love Her Like You, ¿no? Que tiene mucha armónica, pero incluso te diría, fíjate que veo hasta rasgos de funk en algunas canciones, por ejemplo en Yes, It's Good For You, yo le veo ahí ese punto, y por supuesto Rocky Soul, ¿no? Hay varias canciones con coros, que se ve un poco esa influencia. Por ejemplo, una muy clara es Love Sick Tears, que te diría además esta canción que me encanta el comienzo de piano que tiene, porque es sorprendente, es como propio de la música clásica, ¿no? Y al volver a escuchar este disco me ha recordado mucho al comienzo de Bergain de Rosalía, por cierto.
Tiene conexiones últimamente Rosalía con todo, hasta con Coco Taylor. Comentaba antes los orígenes de Taylor, una mujer como muchas otras de su generación, con una historia difícil. Es una mujer negra del sur de los Estados Unidos que hace esa migración al norte a buscarse la vida y llega a la ciudad con su marido, y tiene una historia además viniendo de la pobreza más profunda.
Sí, cosa muy habitual, ¿verdad? En los músicos y músicas de blues, ¿no? Pues así es, en el caso de Coco Taylor, que se llamaba en realidad Cora Walton, ¿no? Aunque le llamaron Coco porque le gustaba mucho el chocolate y fue un poco el apodo familiar que después, bueno, se mantuvo, ¿no? En el apodo artístico. Pues era una familia campesina, ¿no? Una familia de Bartlett, a las afueras de Memphis, cinco hermanos, o sea que unos cuantos, y la madre ya murió cuando ellos eran pequeños. Ella solo tenía 4 años cuando murió su madre, solo tenía 11 cuando murió su padre, con lo cual pues ya a los 11 quedó huérfana, ¿no? De ambos padres. Y tanto ella como sus hermanos siguieron trabajando en las plantaciones para sobrevivir, o sea que una vida pues muy dura.
Y en una entrevista que leí, ella contaba cómo cantaba junto a sus hermanos, que se habían fabricado sus propios instrumentos porque no había dinero, y cómo esa tía que la había adoptado veía el blues como algo muy común en aquella época, como la música del diablo, pero es que ese es algo que ella llevaba dentro y que además descubrió con las primeras radios negras de Memphis, radios en las que ponía música jóvenes disc jockey como B.B. King o Rufus Thomas, y estas y la radio es lo que tiene una influencia enorme para ella, para descubrirle todo este mundo, lo que sucedía en la ciudad y las músicas, ¿no? Y sobre todo esa conexión de consumir en secreto el blues, ¿no? Que es como algo que hacían muchos otros jóvenes en aquella época, que criados en familias que veían desde la religión el blues como una música pues casi prohibida.
Bueno, la radio tuvo una influencia muy grande, claro, y una capacidad de llegada increíble y de difusión, ¿no? Y sí, la música del blues, ya sabes, ¿no? Que siempre se ha hablado de la música del diablo, ¿no? Un poco contraposición al gospel, ¿no? La música de Dios, aunque realmente la relación entre ambas músicas siempre ha sido muy estrecha, se han influido incluso entre sí, y que ha habido y hay todavía pues muchos y muchas cantantes que veneran las dos, ¿no? Y en el caso de los instrumentos que comentabas, a mí me gusta mucho esta tradición del blues de crear los propios instrumentos, ¿no? Ese gut bucket, ¿no? Ese cubo, ¿no? Para limpiar las tripas de los cerdos que se da la vuelta y se convierte en un bajo, las tablas de lavar, el diddle bow, ¿no? Que se hace con ese tablero, el alambre, la botella, las mazorcas de maíz, que algún hermano de Coco Taylor, sabemos que hacía algún con una mazorca de maíz hacían armónicas, ¿no?
Los huesos secos de vaca también se usaban para hacer instrumentos de viento.
Sí, fíjate. A mí me gusta mucho esta tradición y te diría, te diré que continúa, como sabéis, porque todavía hace muy poco, en enero, estuve en un viaje relámpago en Madrid y vi a Pablo Sampa en la Coquette tocando una lata de gasolina de Repsol. Y no veas lo que salía de ahí. O sea, que esa fabricación de instrumentos me parece que es muy propia del origen del blues, de esa pobreza, pero también una tradición que sigue, ¿no?
Maravilloso Pablo Sampa con su lata. Siguiendo la vida de Coco Taylor, llega ese momento en el que ella ya conoce a su marido y se da esa escapada a Chicago, porque ese es un éxodo que se conoció como la segunda gran migración y que llevó a más de medio millón de afroamericanos a dejar el sur del país con rumbo sobre todo a Chicago y a las ciudades industriales del norte en ese periodo, desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 60. Taylor y su marido fueron parte de ellos. ¿Cómo fue esa llegada a Chicago y su descubrimiento musical? Porque ella nunca había cantado para nadie que no fuese de su familia, ¿no? Y ahí en Chicago hace ese despertar a la música como artista que se sube a las tablas.
Chicago era la ciudad, ¿no? A la que se iba a buscar trabajo, fundamentalmente, ¿no? Pero también era la ciudad a la que aspiraban a llegar los músicos afroamericanos de los estados del sur, ¿no? Como el caso de Coco Taylor y su marido, Robert Taylor, ¿no? Que llamaban Pops, que también tocaba la guitarra. Y aparte de trabajar en otras cosas, Coco Taylor sobre todo empleada doméstica y su marido en un matadero, pues por la noche empezaron a ir a estos clubes de jazz, ¿no? Y ahí es donde la descubre Willie Dixon, ¿no? Tengo que decir con esto que ahora que ha salido esta película de Sinners, Los Pecadores, al margen de que la gente se encaje más en otras cosas de la trama, yo creo que es una película que refleja muy bien esta idea de los músicos yéndose a Chicago y lo que era el blues tradicional y el cambio del blues eléctrico. Y además en la película sale Buddy Guy, que es uno de los músicos que están en este disco.
Buddy Guy, que se llevó el Grammy este año, mejor álbum de blues. Willie Dixon jugó un papel clave, fue el hombre que la descubrió, el que la padrinó y el que compuso para ella las canciones de su primer disco, temas como este, I Don't Care Who Knows. Like a catfish in the water, like a hawk out of a coin, like the bees they love their honey, like a bulldog she love a bone. Like a pole, we love a kite. Con este I Don't Care Who Knows seguimos nuestro viaje por el debut de Coco Taylor, que cae de pie en Chess Records y que encaja muy bien con todas las estrellas del sello, que la reconocen como una igual, la aceptan en ese mundo en el que estaban los grandes del blues eléctrico, en aquel momento hacer blues y que te fichara Chess es lo más grande que te podía pasar como artista.
Era compartir el mismo patio de juegos que el propio Willie Dixon, ¿no? Que Muddy Waters, que Chuck Berry, que Ty James, es decir, era estar jugando con los grandes, ¿no?, del blues y también de otros géneros, digamos, que lo tienen como raíz, ¿no?, y que Chess Records apadrinó de una manera muy importante, como el jazz y el soul.
Sí, totalmente. Además, la figura de Willie Dixon es totalmente clave porque es el músico, el compositor y el productor clave, no solo de este disco, sino de todos los artistas de Chess Records. A él le dedicamos el año pasado un sofá sonoro más que merecido. Dixon no solo la descubre una noche en ese local y se la lleva a Chess, también la guía en este primer disco, le escribe las canciones y algunos son clásicos del género y muy, temas muy icónicos como el que abríamos el programa y eso abre a Coco Taylor una presentación en sociedad bastante importante.
Pues claro, es un padrino de lujo, ¿no? Y estas canciones, pues One Dan Doodle, ¿no?, que decías, con la que abríamos el programa, Don't Mess With The Messer, Insane Asylum, me encanta esta canción, por ejemplo, cómo la cantan entre los dos, cómo la interpretan, ¿no? Hay mucho de interpretación ya teatralizada, ¿no?, en esta canción cantada por los dos y bueno, salir con este disco, que como decíamos, ¿no?, es una recopilación de sencillos, pero está ahí siempre detrás el Willie Dixon, pues bueno, es un lujo absoluto.
En el disco también hay, Noemí, un tema que firma Taylor, que no destacó como letrista, pero que cuando se inspiraba y escribía una canción ella sola. ¿De qué trata Nitty Gritty? Porque es una canción con una lectura muy sexual, que es la parte a mí que me hace mucha gracia del blues y que además conecta mucho con las primeras blues woman, ¿no? Esta tradición así de canciones un poco picantonas, ¿no?
Sí, es verdad. Es verdad, es que, bueno, yo creo que es bueno recordar que el blues no solo es una música de lamentos, ¿no? Que también, por supuesto, ¿no? Pero que también siempre ha tenido estas canciones procaces, ¿no?, y desvergonzadas. Y especialmente, también cantadas por hombres, pero cuando eran cantadas por mujeres, pues digamos que era mayor la impresión, ¿no?, por hablar de estas cosas. Y Nitty Gritty, pues significa algo así como el meollo del asunto, ¿no? Y claro, aquí el meollo del asunto es el sexo, está claro, ¿no? Y entonces, pues es una canción que ella canta también con mucha gracia, ¿no? Y le dice a él, venga, nene, pues nada, prepárate y vamos al meollo del asunto, ¿no? Vamos ahí al tema. O sea que sí, son estas canciones que siempre ha tenido el blues, por supuesto, desde el comienzo, sí.
Es un conecta además con esa tradición de las pioneras femeninas del blues, que eran principalmente mujeres las que centraban esta atención en este tipo de letras, con aquellas canciones descaradas y golfas, porque Taylor conectaba con las raíces del blues, como contaba en el documental Queen of the Blues.
Some people say they don't like the blues.
Algunos dicen que no les gusta el blues porque están avergonzados de su propia herencia. Pero el blues es la herencia de la gente negra. Y yo estoy orgullosa de cantar blues.
Come on, baby, get with it.
When
Zarrón de la enorme Coco Taylor cantando este Nitty Gritty, único corte con su firma en este espléndido debut que la presentó a lo grande en sociedad y que le abrió las puertas a una carrera musical. Tras dejar esa vida en el campo, en el sur de los Estados Unidos, lo más destacado del sonido de este disco en mí es sin duda la propia voz de Taylor, que tiene una fuerza tremenda. En otros discos de su extensa carrera, sobre todo en los discos en directo, se ven más matices y más fórmulas y más formas también que en este debut, pero este es un disco en ese sentido que es más crudo, más coco en estado puro. ¿Qué te gusta a ti del sonido del álbum?
Pues me gusta que es un disco muy vivo, ¿no? Tiene una música, una viveza enorme y unas canciones también con ese mismo ritmo, ¿no? Es un disco también muy festivo y yo creo que Coco Taylor, ¿no?, juega mucho con la voz, con eso, ¿no? Y además tiene una riqueza instrumental grande, pero me gusta cómo en algunas canciones, bueno, en muchas, te diría, cada instrumento tiene como un pequeño espacio de protagonismo, ¿no? Por supuesto, las guitarras eléctricas están ahí, como no podían faltar, pero también está la armónica, el saxo, el piano, el bajo de Willie Dixon, por supuesto. O sea, cogen como esos trozos de protagonismo y a mí me gusta mucho también esos espacios en las canciones.
A mí también, soy muy fan en ese sentido de cómo está producido el disco también, porque viene de un hombre que estaba muy rodado, ¿no? El disco tiene un sonido muy llamativo para ser un debut, pero claro, es que la factoría de Chess estaba, como decía, muy bien engrasada. Willie Dixon dirige la grabación, pero es que los músicos que participan en el álbum son gente de primera, con una trayectoria importante. ¿Qué personajes colaboran en este debut de Coco Taylor?
Pues mira, músicos que han tenido una larga trayectoria, ¿no?, y muy importantes para el blues. Comentábamos antes de Buddy Guy a la guitarra, que todavía está ahí dando guerra. Por supuesto, Willie Dixon al bajo, Walter Seki Horton a la armónica, Clifton James a la batería, Jim Barch con el saxofón, y por ejemplo la Fiat Lick al piano, ¿no? Pero hay muchos más, hay incluso músicos que no se sabe muy bien cuáles participaron, por ejemplo en los coros y en alguna otra guitarra, pues todavía no lo sabemos con precisión, pero vamos, ya solamente estos, claro, pues, son unos músicos ya muy claves, ¿no?
Hasta Otis Spam también me suena por ahí. Claro, estos son los músicos de Chess, son los músicos que estaban en las grabaciones de Howlin' Wolf o de Muddy Waters, ¿no? Son gente que,
claro,
se circulaban. Estaban
en el núcleo duro.
Claro, en ese entorno y tienen esa experiencia que, claro, debutar al lado de esta gente que está tan rodada, pues hace que un disco de debut pues tenga un sonido muy, muy redondo. Y esto se nota en bombas de relojería como este, 29 formas de llegar hasta la puerta de mi amor. Ways. Vamos llegando al final de nuestro viaje de esta semana por este disco que tuvo una enorme importancia en la carrera de Coco Taylor, porque recibió muy buenas críticas. Noemí la ubicó de la noche a la mañana como cantante de blues profesional en el sello de moda, en el sello más importante de Chicago, con el productor más importante. Estás de repente en el sitio donde tienes que estar y es una manera de empezar una carrera maravillosa. O sea, es un paso muy potente de aquí.
Desde luego. Y yo creo que además a veces en la música, como en otras artes, quien resiste gana. Y yo creo que Coco Taylor tuvo una carrera muy larga y se mantuvo hasta el final como una de las reinas del blues. O sea, que ahí estuvo dándolo todo hasta el final.
Hombre, trabajó en conciertos hasta su muerte, como hicieron muchos otros grandes estrellas del blues. También estamos hablando de una mujer, como hemos visto a lo largo del programa, que ha trabajado, que ha visto la pobreza, que ha trabajado en el campo, que ha llegado a Chicago limpiando casas, y estaba claro, Noemí, que cuando le llegase esa oportunidad en la música era algo que ella iba a abrazar, no iba a dejar que se le escapara esta oportunidad.
Sí, ¿no? No iba a permitir que eso se le escapara, una oportunidad muy grande.
Dinero, lo que se dice dinero, no había mucho en el blues. Ella se ha definido como una jornalera del blues. Murió en 2009 con 80 años y, como decía, estuvo trabajando, pero contaba en una entrevista que nadie de su entorno era rico, que la gente de Chess a lo que más se compraba ropa bonita o como mucho un Cadillac, pero teniendo en cuenta de dónde venía Taylor, sacar a su familia adelante cantando, a mí no, a mí me parece un éxito tremendo, ¿no? Llegar así con una mano con 29, con un puñado de dólares a Chicago y sacar a una familia trabajando como jornalera del blues tiene un mérito enorme.
Sí, además ella, bueno, hay que pensar también que este disco es un disco, aunque sea un debut, ¿no? Es un disco de madurez, o sea, ya tenía 41 años cuando sale y llevaba ya mucho tiempo en los escenarios, pues eso, batiéndose el cobre, y había una madurez ya personal, artística, vocal, y además eso, esa fortaleza para mantenerse.
Claro, esa idea de que no era una chavalita que acababa de bajarse del tren, ¿no? También me gustaría comentar, Noemí, la portada, que me recuerda a los carteles franceses de Alphonse Mucha con el rostro de Sara Bernard. Una portada muy habitual, muy poco habitual en Chess, muy llamativa, muy sesentera, que figura en esa lista de grandes portadas del blues.
Sí, es muy bonita. A mí me recuerda también mucho a Mucha. Tiene mucho estilo, mucha elegancia, ¿no? Es de un tal, al parecer, Don Wilson, no se sabe demasiado sobre él, pero trabajaba en un estudio de diseño que se llamaba Daily Planet, que trabajaba mucho también este estudio con la industria discográfica de Chicago. Claro que necesitaba portadas, necesitaba ilustraciones y una forma de hacer los discos atractivos, ¿no? Pero no hay mucha información, ¿no?, sobre este Don Wilson, al margen de que también colaboró en otros discos de la casa.
¿Y cómo fue, Noemí, el resto de la carrera de Taylor? Porque en 1975 desaparece Chess Records y Coco tiene que buscarse la vida, empezar una segunda fase de su carrera, que también es muy interesante.
Pues claro, es un momento de incertidumbre, ¿no? Ese cierre de Chess Records en el año 75. Pero bueno, no le duró mucho la incertidumbre, porque ese mismo año fichó por Alligator Records, con los cuales ya grabará pues muchos álbumes. De hecho, bueno, de los que grabó, de los 9, 8... 8 fueron a los Grammy, fueron nominados a los Grammy, o sea que fíjate, de 9, 8 nominaciones, y después lo gana en 1985 al mejor álbum de blues tradicional por Queen of Blues. O sea que, bueno, digamos que enseguida se dio este paso a esta otra discográfica grande, que ya pues una consolidación y una tranquilidad también, sí, ¿no? Saber que, bueno, que tu carrera está ahí y que sigue sacando discos.
Y Alligator tiene una etapa muy, muy interesante, porque ya no tira tanto de clásicos del repertorio, graba canciones nuevas. En los premios del blues de Chicago, en los Blues Awards, ella se consolida, creo que hasta tiene un galardón que lleva su nombre, ¿no? Y se hace una de las grandes figuras del blues de esta siguiente mitad del siglo XX. Y mirando sus otros discos, por poner así un poco el foco hacia alguien que quiera seguir ampliando su historia, ¿qué otros trabajos recomendarías de Taylor?
Bueno, se podría empezar por cualquiera, yo diría, ¿no? A quien le guste, desde luego, en cualquiera se la va a encontrar en su máxima potencia, ¿no? A mí me gusta, bueno, The Heartshaker, es un disco como muy auténtico, y quizá, pues bueno, pues después de escuchar este se podría ir ahí, ¿no? Pero me resulta difícil elegir, ¿eh?
Yo creo que voy a recomendar un directo, el Get Together, que muestra a esta mujer con toda su fuerza sobre las tablas. Pero cualquier punto, como dices, Noemí, es bueno para entrarse en el blues de Coco Taylor. Noemí Sabogal, un placer charlar de blues contigo. Gracias por aceptar esta propuesta de sentar en el sofá sonoro a Coco Taylor.
Encantada, claro que sí.
Nosotros nos vamos ya contentos después de darnos este capricho bluesero que nos damos todas las temporadas, disco que sumamos a nuestra colección con los programas dedicados al propio Willie Dixon, a Johnny Hooker, a Robert Johnson o a Muddy Waters, episodios que podéis encontrar en los agregadores de audio. Volvemos la semana que viene con otros discos y más historias. Adiós. To the insane asylum, and I found my baby out there. I said, please come back to me, darling. What in the world are you doing here? Then the little girl raised up her head. Tears were streaming down from her eyes. And these are the things that the little girl said.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.